MBS 102.5 presenta Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga. Comenzamos.
Can I give you everything? You know I wish I could. I'm so high at the moment. I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb.
Sábado 14 de octubre del 2017, son las 6 de la tarde con 2 minutos. Yo soy Eduardo Chabot, me acompaña Alfredo Saga. Comenzamos, Balones al Aire.
Young, dumb, broke, high school kid.
Así va Messi, para sentenciar, para soñar, para meterse en el Mundial. ¡Messi! ¡Gol! 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 ¡Gritalo, gritalo, que es el gol del Mundial! ¡Gol! ¿Qué haría la Messi? ¡Acá lo tiene la Messi, carajo! ¡Gol! ¡Viva el fútbol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Soñá!
6 de la tarde con 3 minutos. Alfredo, iniciamos Balones al Aire con esta narración, pues, muy emotiva de los argentinos después del tercer gol del albiceleste frente a Ecuador, en Ecuador. Y con esto, Argentina clasifica al Mundial. Se puede olvidar, pues, de la desastrosa eliminatoria que tuvieron.
Sí, impresionante semana deportiva que tuvimos con una Argentina que demostró Messi, sacó ese Messi blaugrana que lleva dentro, 3 goles le hizo Ecuador.
Se cargó el equipo al hombro, sí, hay que reconocerlo, la selección de Argentina sigue siendo terrible, contando la calidad que tiene este plantel. Messi se carga el equipo al hombro, un hat-trick de este goleador y finalmente sí, así logran el
decías,
pase.
Decías olvidarse de la eliminatoria, estoy de acuerdo contigo, pero por un ratito, ¿no? Lo que vivió Argentina durante toda la eliminatoria lo tienen que utilizar como un aprendizaje, que no les vuelva a pasar, que no vuelvan a menospreciar rivales y que se puedan creer que sí se pueden quedar fuera del Mundial, que le pregunten a los
chilenos. Claro, y generar un fútbol que sea bueno, ¿no? Hablábamos de que sacaba a Higuaín, ya no lo llamaba, sucedían muchas cosas en esta selección que estaban mal, aprender de eso para entender que tienen que corregir demasiado de cara al próximo Mundial.
Claro.
Ahora, hablemos un poco sobre lo que fue toda la eliminatoria sudamericana. Este martes, que fue una tarde de locos, a partir de las 6:30, a la mitad de estos partidos, todos los de la Conmebol se jugaban a esta hora, pero a las 7 empezaban los de CONCACAF. Más adelante hablaremos de esos porque fueron 3 horas de locura aquí en el país, donde estábamos de un lado al otro viendo los partidos más importantes. Brasil y Uruguay ya estaban clasificados. Argentina acaba de tercero, impresionante. Colombia, Perú, Alfredo, terminan consiguiendo un empate entre ellos, que gracias a la derrota de Chile de 3-0 con Brasil, terminan los dos clasificando al Mundial. Perú todavía al repechaje contra Nueva Zelanda, pie y medio diría yo ya en Rusia 2018. Pero ¿qué es lo que tenemos que decir desde Colombia, Perú? Explícame qué pasó al minuto 90, que empezó todo con Radamel Falcao.
Rapidísimo, antes de contestarte con eso, hay que recordarle a la gente que sí, el América va ganando 2-0 al medio tiempo contra la máquina del Cruz Azul. Gol de Darwin Quintero y gol de Oribe Peralta. Entonces el América gana en el azul, algo que no es sorpresa. Les vamos a estar diciendo todo lo que sucede en este partido, así que no le cambien. También los Yankees y los Astros 1-1 en la novena baja del segundo juego, también les vamos a decir lo que pase. Contestándote ahora sí sobre aquel juego entre Colombia y Perú, mucha polémica, ¿no? Mucha polémica, porque los dos estaban contentos con el empate. Hay video, unas imágenes de
no,
Falcao.
Pero a partir de cuándo, ¿no? Es lo que importa, porque Perú, claro, y Colombia jugaron a matarse,
sí, a matarse
futbolísticamente, ¿no? Porque sabemos que después de lo que pasó en CONCACAF, muchos pueden creer a matarse en general. Pero no, jugaron a matarse, digamos, a conseguir el pase, porque si Chile no hubiera perdido, o hubiera perdido únicamente por un gol, una de estas dos selecciones hubiera quedado fuera, ya sea con el empate hubiera quedado fuera Perú, o quien perdiera se hubiera ido, sí, de la Copa del Mundo. Entonces, digamos que los dos empezaron pues dando todo por todo, porque ahí se dejaban la vida en este juego.
Sí.
Ahora, al minuto 88 más o menos, acaba el partido entre Brasil y Chile. Chile pierde 3-0. Y pues Falcao simplemente va y le comenta a los peruanos: hey, bájenle, ya vamos 1-1. Chile perdió 3-0, los dos estamos adentro. Y hay una imagen de Paolo Guerrero, este gran delantero peruano, que voltea con su director técnico y le dice: ya estamos adentro, como entendiendo que ahora sí ya tienen que dejar de atacar, después de recordar que fue un gol muy curioso el de Perú, donde es un tiro libre indirecto, Paolo Guerrero lo tira de forma directa, resulta que no debería de contar si es así, pero Ospina, portero de Colombia, acaba por tocar el balón, y con eso, pues, acaba por contar esta anotación que tiene a Perú dentro del repechaje.
Sí, increíbles las imágenes. No sabemos a ciencia cierta lo que dijo Falcao. Le pudo haber dicho cualquier cosa, como ya dejemos de atacar, como ya estamos adentro.
¿Pero crees que es inmoral lo que hizo Alfredo?
Algo que tenemos que entender es que la importancia que tenía para Perú, ¿no? Perú hace cuánto no se metía...
35 años en una Copa del Mundo.
No es inmoral. A algunos no les gustó, obviamente, como a los chilenos.
especialmente a los chilenos. Pero yo creo que no tendría nada de malo, ¿no? No es un partido arreglado. Simplemente al minuto 90 te enteras que con ese marcador ya estás adentro. ¿Por qué vas a querer arriesgar? ¿Por qué cualquiera de estos dos equipos sería al frente cuando sabes que eso es un riesgo, ¿no? Quien ofende tiene que, digamos, dejar en peligro la defensa. Y ninguno de los dos equipos iba a estar dispuesto a hacer eso. Creo que más allá de que hayan decidido dejar de atacarse, no era un partido arreglado y simplemente jugaron con las circunstancias.
Sí, de acuerdo. Lo que hicieron al final estuvo un poco vergonzoso también, solo pasearse la bola entre los defensas. Pero sí, entendiendo las circunstancias, entendiendo que Perú había hecho una eliminatoria de ensueño, que por fin hubieran estado ahí adentro, con selecciones de altísimo nivel, que yo creo hasta superiores a ellos, no iban a dejar escapar, o no iban a poner en riesgo el pase seguro que ya tenían para ir al Mundial. Entendámoslos y pongámonos en los zapatos de los peruanos.
Ahora, antes de hablar de lo que sucede con Chile, que creo que es algo muy importante, Paraguay queda en séptimo porque no le pudo ganar a Venezuela. Si Paraguay hubiera conseguido los 3 puntos, Paraguay estaba eliminado hace 2 fechas. Le consigue la victoria de último segundo en Colombia y estaba vivo. Y finalmente los resultados se dieron para que ganando de local contra Venezuela pudieran calificar a la Copa del Mundo y caen en casa.
Sí.
Vergonzoso también lo de los guaraníes.
Los resultados completos, el 3-1 de Argentina que ya hablábamos, que de hecho empezó ganando el cuadro de Ecuador con gol de Renato Ibarra, el americanista, 1-0 y ponía... a temblar.
Sí.
A
no, nadie se ha dado cuenta que Alfredo le va a la América en este programa. Bueno, hemos estado hablando como por 6 minutos y él ha mencionado que América no es sorpresa que gane en el azul y que Renato Ibarra es americano.
¿Es una realidad o es una mentira?
No, es verdad. Pero no, yo no dije Renato, que fuera mentira, sí, yo solo dije que se nota que eres americanista.
Bueno, hizo el gol y puso a temblar a
Alfredo, perdón que te interrumpa, importante lo que acaba de suceder. En Houston, baja de la novena, mencionabas 1-1, finalmente Houston acaba por anotar y deja tendido a Houston en el campo, ganaron los Astros 2-1, con esto ponen la serie 2-0 a su favor en la final de, la serie de campeonato de la Liga Americana.
Sí, José Altuve, el futuro, y quiero que lo graben, que lo tengan pendiente, porque José Altuve va a ser el próximo jugador más valioso de la Liga. El venezolano pega de hit, luego sale disparado con un hit de Correa, casi sí, robándose la base.
El mejor jugador de este equipo de los Astros.
Impresionante lo que corrió, impresionante. Desde primera hasta anotar para ponerle fin a un partido muy interesante.
Ambos partidos 2-1, el primero que gana también el equipo de los Astros, lo ganan 2-1, no de la misma forma, iban 2-0, 2-1 y no terminan. Esto fue mucho más, digamos, dramático. Pero ponen la serie 2-0 y ahora están tienen el 50% de su lugar en la serie mundial. Sí. Ahora sí, te dejo continuar con tu plática sobre el América.
No sobre el América, pero Renato Ibarra fue el que hizo el primer gol. Se ponía a temblar a toda la eliminatoria, todo Buenos Aires, toda Argentina. Porque sí, si perdían, hubieran estado en una situación muy complicada. Ya después apareció el Messi Blaugrana, así le voy a llamar, porque a este Messi que hizo 3 goles, no lo habíamos visto así vestido de albiceleste. Iba a decir los resultados, Paraguay, como ya decías, perdió contra Venezuela. Brasil, que no tuvo piedad, que jugó como si se estuviera jugando la vida, 3-0 a Chile. Y Uruguay ganó 4-2 a Bolivia, que
partido es el importante.
No le importaba a nadie.
Sí, ahora mencionar lo de Chile, ¿no? Yo sé que la tenían muy difícil pensando que iban a visitar a Brasil. Brasil, que solo perdió un partido en esta eliminatoria, 41 goles a favor, solo 11 en contra, una diferencia de más 30. Brutal lo que es Brasil. De hecho, muchos hablan que la final de la siguiente Copa del Mundo, la más probable. Sabemos que eso es un poco irreal, ¿no? De aquí en cuando el fútbol es sobre probabilidad. Pero es Brasil-Alemania, que son... Alemania acabó con 30 puntos de 30 en su grupo en
bueno,
Europa.
Y México también brilló en su eliminatoria,
¿no? Eso es cierto, México también brilló, así como también lo hizo Islandia, ¿no?
Sí, Islandia también bien por ellos. Ahora, México que terminó cayendo 3-2, un partido...
Ya no quieres hablar de Chile, ya me di cuenta que... así como Alfredo quería que lo grabaran, también recordamos cuando llegó aquí Alfredo y dijo que iban a ser finalistas de la Copa del Mundo.
Es que es una realidad, ¿sí? Y es algo que debemos... Es un tema que tocar.
Claro, ¿no? Honestamente...
Hablamos en julio que Chile se veía ya como una potencia, que si lo podemos ya perfilar como uno de los grandes, y la respuesta era sí, ahora...
Claro, mencionábamos que Chile estaba para ganar una Copa del Mundo. No sé si para ganarla, pero para pelearla, ¿no? Y finalmente, ¿qué pasa? De repente llegan a esta eliminatoria y Sampaoli lo dijo desde 2015. Dijo, este equipo tiene muchos problemas. Salió la esposa de Claudio Bravo, arquero de este equipo chileno, a decir que a muchos les encantaba irse de borrachera, por decirlo de buena forma, en las noches. Así es. Y finalmente creo que es un mensaje directo hacia Arturo Vidal también, quien ya decidió que siempre no se retira de la selección, pero que finalmente se quedaron sin Copa del Mundo, y creo que por méritos propios, porque fueron ellos los que no se tomaron en serio esto y quienes no valoraron la oportunidad que tenían.
De acuerdo, Arturo Vidal, que ha tenido muchos problemas con la prensa de su país, lo han criticado mucho, le han dado con todo a Arturo, que se hartó, dijo me voy, luego regresó, luego... Un relajo, ¿no? Es lo que muestran en la cancha.
Sí, es la representación de la selección.
Ahora, que Chile puede, que tiene el nivel, nadie lo duda, ¿no? Digo, nos puso un 7-0 en la Copa América, que puede que sea un accidente, puede que no, pero tienen el nivel.
Sí, hay quien dice que por eso quedaron eliminados, que es culpa de México, ¿no? Pero pues ya sabemos que cada persona puede decir tantas barbaridades que...
No, pero yo creo que a lo que se refería...
Claro, a que perdieron el piso, perdieron el piso.
Sí,
pero perdieron el piso por muchas cosas, por ganarle dos finales a Argentina, por varias situaciones diferentes, y pues finalmente ahí está la situación para esta selección chilena.
Sí, así está en CONCACAF. Al final se metió Brasil, se metió Uruguay, se metió Argentina, que Colombia y Perú. Perú que va a ir al repechaje en contra de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, un regalito, ¿no? Ya lo vivimos nosotros hace 4 años, lo que es enfrentar a Nueva Zelanda, no hay ningún problema. Ahora sí, por favor, hablemos de la CONCACAF.
Pero para eso creo que tenemos que escuchar algo muy importante.
Demos el contexto.
Pelota dejada, la periférico.
Alfredo, sí, el contexto va después, sobre otro tema, concentrado. Ya sé que estás viendo el partido de la América contra Cruz Azul, pero no por eso. Me dejas a mis panameños sin el mérito, porque creo que Panamá llega a su primera Copa del Mundo con todo el mérito, más allá de ese gol fantasma que cae contra Costa Rica, un gol que nunca entra. Ni siquiera debería de ser considerado fantasma, porque los goles fantasmas son aquellos que pegan en la línea y no se sabe si entra o no. Que tal vez se rompe la red y no saben si fue por dentro o por fuera. Este gol no estuvo ni cerca de entrar y finalmente marcaron gol. Lo real es que había un penal también sobre Panamá, así que digamos también.
Bueno, pero no es justo. Si no había gol, pues no había gol. Si había penal, pues que marque penal.
Claro.
Pero bueno, claro. Más allá de ese gol, creo que es un mérito de Panamá muy fuerte. Yo lo que rescato es que no dejaron de pelear, ¿no? Que a pesar de lo traumático que fue para ellos hace 4 años, la manera en que quedaron eliminados, este año se veía todavía más difícil. Estados Unidos tenía que perder en una cancha donde ninguno de los otros 4 equipos que se metió ahí había podido ganar. perdón, había perdido en ese campo. Y sí, Trinidad y Tobago sacó los 3 puntos. Panamá iba perdiendo 2-1. Lo empata con este gol
Fantasma.
Fantasma. Y después el gol
de Romel Torres, que es un éxtasis total para la afición panameña.
La manera en que
es un golazo, es un gol muy bien fabricado. Y no era fácil. Sabemos que Panamá tenía hace 4 años el pase, dejando a México fuera principalmente. Gracias a Dios no se dio por nosotros. No, pero México perdía con Costa Rica. Sí, gracias a Graham Susi también. Pero lo real es que México estaba eliminado. México estaba perdiendo contra Costa Rica y eso no iba a cambiar. Y Panamá le estaba ganando a Estados Unidos. No a Costa Rica, no a Trinidad y Tobago.
No a Trinidad y Tobago, sí, claro.
A Estados Unidos. Y finalmente, en 2 minutos se les va. Estados Unidos ya clasificado, ya sin pelear nada. Y Estados Unidos termina por saludarnos. Ya sé que no lo queremos comentar. Hay que recordar que esta vez Estados Unidos está eliminado, para aquellos que ya se estaban enojando. Y finalmente, Panamá queda fuera de la Copa del Mundo y tiene su revancha 4 años después en una situación mucho más difícil, porque ahora no solo tenían que ganar, tenía que combinarse varios resultados, especialmente no para pasar a repechaje, sino para pasar únicamente de directo a la Copa del Mundo.
Sí, tanto fue el éxtasis que hubo días sin trabajo en Panamá el día siguiente, entonces...
¿Importante para Panamá?
No, hay que imaginar.
Pues de hecho, Alfredo,
una fiesta.
Dile ya si quieres darles tu noticia. Ahí va el contexto que les querías dar, era este, más o menos.
Sí, ahora sí, porque
vamos con la entrevista que tuvimos con Samuel McCollin, este periodista, a ver si producción ya nos hace el favor de ponerlo, porque como que no están poniendo atención. Ahí está, gracias.
Tenemos en la línea a un periodista panameño de Bitácora Deportiva y RTC Radio para que nos platique su experiencia, cómo estuvo el emotivo día el martes ahí en Panamá.
Sí, Samuel McCollin, muchas gracias por estar con nosotros. Platícanos, ¿cómo viviste este día diferente a cualquier otro?
¿Qué tal? Saludos, compañeros de Noticias MEVF, hasta México. La verdad, fue un momento indescriptible, un momento histórico el que se vivió acá en Panamá, porque la verdad, hemos llevado muchos años con esta carga, este deseo de estar en una Copa del Mundo, y veíamos que esta generación podía alcanzar ese sueño. Sin embargo, en el ambiente, como que habían cambiado un poco las cosas luego de la aparatosa derrota que se sufrió ante Estados Unidos por 4-0, pero como panameños, y viendo el desempeño y el crecimiento que ha tenido la Selección Nacional de Fútbol, no estábamos del todo satisfechos para nada, ¿no? En verdad, con el desempeño que había mostrado el equipo, porque no fue el desempeño conocido de un equipo competitivo, combativo, como lo ha sido Panamá, pero teníamos esa fe de que podíamos asegurar el cupo al repechaje, sabiendo de que Honduras había empatado con Costa Rica y que Costa Rica venía a Panamá clasificado. Sin embargo, como bien ustedes pudieron apreciar, Costa Rica no fue a regalar el partido, fue competitivo, deseoso de ganarlo desde el primer minuto, pero Panamá tenía la convicción y la necesidad de ganarle a Costa Rica para de esa manera tener la posibilidad de seguir con su sueño mundialista. Sin embargo, un pequeño porcentaje de la población veía la posibilidad de que Trinidad y Tobago podía dar el batacazo, la estocada de la hexagonal, y créame que hasta un colega con el cual comparto transmisiones, que es Luis Antonio Barreto, reconocido periodista, narrador deportivo de la radio panameña desde muchos años, nos dijo antes del partido: tengo un presentimiento de que Trinidad y Tobago va a ganar esta noche y que ya dependerá de nosotros en hacer el trabajo. La posibilidad estaba, y en la medida que avanzaban los minutos cayó el gol de Costa Rica, y fíjese que en el Rommel Fernández la afición no cayó en la desesperación, sino que veían que los resultados se estaban dando a favor de Panamá, solo que Panamá tenía que hacer su trabajo, y a diferencia de esa digamos presión que en un momento dado suele aplicar la afición panameña con su desesperación para que el equipo responda, o a veces el desapruebo que tienen por el rendimiento que pueda mostrar el equipo jugando local, esta vez se vio algo distinto, se vio ese apoyo, ese grito de aliento, tratando de hacer que el equipo despertara, que se diera cuenta que estaban ante una oportunidad difícil de desechar, una oportunidad única para conseguir lo que en papel era muy remoto, que era una clasificación directa se da la segunda mitad, Panamá consigue ese gol fantasma que termina acreditando el árbitro, que en caso tal de que existiera VAR, creo que estamos seguros de que era un penal muy claro sobre Blas.
Claro, eso es lo que queríamos saber también, Samuel, tu opinión sobre ese gol. Creo que hay un penal claro sobre Blas Pérez, pero pues sí, finalmente no entra, ¿no?
Sí, finalmente la pelota no entra. Finalmente, para mi concepto, es más, desde la primera vista que tuve, porque estuve en el palco de prensa en ese momento, me quedé extrañado. Pensé que iba a decretar penal, pero no era gol. Estamos muy claros en eso. No era un gol legítimo. Pero, de verdad, por lo que había generado Panamá, que fíjense, fueron varias oportunidades. Incluso Panamá no tuvo remates a puerta en el primer tiempo por la poca precisión y contundencia que había mostrado en esas mejores jugadas que tuvieron. Luego se da esta situación donde fortuitamente se decreta un gol que sabemos que no fue. Entonces cambia el panorama en el Rommel Fernández. El partido comienza a inclinarse más a favor de Panamá. Veíamos una Costa Rica más defensiva, pero que también estaba jugando a hacerle daño a Panamá con el contragolpe. Intensificaron su marcaje, la intensidad de la marca fue distinta, cometía muchas faltas. Y Panamá buscó un posicionamiento más ambicioso con respecto al partido. Prácticamente con tres delanteros terminó atacando en lo que restaba del partido, pero sí había esa ansiedad en las gradas de que vamos muchachos, hay que despertarse, se nos acaba el tiempo, se nos muere el sueño, no puede ser que nos vuelva a ocurrir esto, tenemos esa oportunidad de poder clasificar y no estamos consiguiendo el tan esperado gol. Pero bueno, resulta ser que ya a escasos 2 minutos de que llegáramos a tiempo reglamentario, surge esta jugada inesperada por muchos, como Román Torres, nuevamente, y haciendo remembranza de lo que había hecho ante Honduras, donde anotó en una jugada un tanto parecida, se desprende de la defensa, viene Armando Cooper desde su propia mitad de cancha, le sirve este trazo de aproximadamente 30, 40 metros hacia Luis Tejada, la clase de peinada que le da a Román Torres y simplemente la clase de definición que termina no solo levantando al estadio, fue algo tremendo, gente saltando por todos lados, llorando. El grito de gol vino mezclado con lágrimas de alegría. Se vio eso en el estadio Rommel Fernández, grandes y chicos, y todo el país prácticamente se estremeció con ese gol. Era un momento inexplicable, histórico, era un sueño hecho realidad lo que se veía en el Rommel Fernández. Me atrevo a decir que no había visto un grito de gol tan eufórico, tan lleno de alegría como el de ese martes por parte de la afición panameña.
Claro, y creo que lo merecían, y fue tan emotivo el ir al Mundial, justo también por lo que había sucedido hace 4 años. Por eso creo que también merecían este resultado, y aunque parecía mucho más difícil que se llegara, ¿no? Trinidad y Tobago parecía muy difícil que fuera a vencer a Estados Unidos, entonces es doble mérito.
Y fíjense, compañeros, que Trinidad y Tobago, cuando había perdido ante Panamá, recuerdo muy bien las palabras del entrenador Dennis Lawes en conferencia de prensa, que dio una promesa en ese partido, que por respeto al resto de los rivales que están todavía en la disputa hacia el camino mundialista, vamos a competir con todo en los últimos partidos.
Claro.
Vamos a seguir compitiendo, vamos a buscar mejorar porque queremos encaminarnos hacia un nuevo inicio dentro del fútbol de Trinidad y Tobago. Y fíjense lo que hicieron, salieron distintos. Estados Unidos creo que también tuvo mucho exceso de confianza, sobre todo en su momento del reconocimiento de cancha, les creo que cayeron un tanto pesados sus comentarios, y vimos lo que hizo ese equipo en la primera parte, hasta incluso pudo haberlo ganado hasta por 3 goles.
Sí,
pero la verdad todo fue celebración, en verdad.
Claro, y rescatar algo que decía también aquí Alfredo, lo de hace 4 años tuvieron ustedes la oportunidad en sus manos de ir al Mundial, nuevamente se les presenta por diferentes circunstancias, y esta vez, pues aprendiendo de los errores, pues ahí metieron el gol y lograron la clasificación directa con sus propios méritos.
Así es, un equipo que la verdad creció, tuvo una madurez competitiva distinta al de años anteriores. Ustedes son testigos de eso, no solo por la Copa Oro sino también por lo que mostró en la Copa América Centenario, por más de que nos enfrentamos a rivales que están 2 o 3 escalones por encima de nosotros, pero era el momento que no podíamos desperdiciar. Claro que el principal cáncer de Panamá en las hexagonales es que le cuesta imponer su localía, pero es un equipo que puede rasgar puntos por ahí en condición de visitante. Pero definitivamente que es un equipo que trabajó para conseguir este objetivo, era el objetivo que defendió y que puso como escudo Hernán Darío Gómez cada vez que se le cuestionaba por algunos resultados que se daba con la selección nacional, y él decía, yo vine por un propósito, y el objetivo principal, mi meta número uno, nadie me la va a cambiar, que es clasificar al Mundial.
Claro, y me parece que con eso juega Panamá, ¿no? Con mucho amor a la camiseta, amor al país, y esa garra de querer ir al Mundial. Cuéntanos un poquito del día siguiente, porque la fiesta no se detuvo. Me parece que llamaron al Día Nacional, la gente no fue a clases, no fue a trabajar, todo era fiesta en Panamá.
Sí, definitivamente, todo fue fiesta. Justo cuando se dio el final del partido, caravanas por doquier. Acá usualmente los tranques o los tráficos son muy pesados en horas pico, pero creo que el panameño no disfrutó tanto un tráfico como este, de la caravana. Gente que claro. Cruzó de otro lado del puente para unirse a la caravana, la afición estuvo unida. Te digo la verdad, yo tengo años de no ver a un pueblo tan unido y tan alegre por algo en común. Creo que no había visto algo así en mi vida en cuanto al pueblo panameño, y era tanta la alegría de grandes y chicos, el valor emocional que tenía esto de haber clasificado un mundial. No solamente se centró en la metrópoli, que sería la capital, sino también todas las provincias. En cada rango social, cada clase social de Panamá tuvo su manera de expresar su alegría. Los niños en los barrios más humildes salieron corriendo por las carreteras, muchas personas alegres. El panameño de la campiña estuvo muy alegre, pendiente con su radio, los de las comarcas, los indígenas muy pendientes al partido, estuvieron muy alegres, y al día siguiente se decretó eso. Fíjense que no, el presidente no le quedó otra opción prácticamente de decretarlo libre, porque casi todo Panamá estaba afuera y celebrando hasta altas horas de la noche. Hubo la caravana donde los futbolistas pasaron por las principales avenidas de la ciudad capital. Algunos jugadores como Blas Pérez pasaron por el barrio donde crecieron, que eso fue mucho más emotivo todavía, y definitivamente que fue algo maravilloso. Hasta la persona más incrédula del fútbol panameño, porque los hay muchos, se dio ante la alegría que se dio por parte del equipo panameño con lo obtenido el día martes.
Claro, pues muchísimas gracias, Samuel McCollins, y muchas felicidades por lo obtenido. Sabemos que pues es algo muy importante, no solo para ustedes, sino para todo CONCACAF. Estuviste aquí con nosotros en Balones al Aire. Y ya por último, nada más, comentarnos dónde lo podemos seguir a usted.
¿Cómo no? @ Samuel McCollins y @ Bitácora PMA. También colaboro para RPC Radio, conocidos como los Campeones del Aire, la única emisora en Panamá que le dio seguimiento total a Panamá en cada uno de sus compromisos disputados durante esta eliminatoria.
Perfecto, muchísimas gracias, Samuel, que tenga buen día.
Gracias a ustedes, un honor compartir con ustedes, y mucha fuerza a México, porque sé lo complicado que han estado pasando en el último mes, y mucha fuerza, mucho ánimo, les exhorto a seguir adelante y que echen para adelante por su país, que hagan la diferencia, porque, como dicen, los buenos somos más que los malos, y se evidenció en estos momentos difíciles donde expresamos nuestros apoyos hacia ustedes y queremos que puedan seguir adelante y se repongan a estos malos momentos. Saludos y bendiciones.
Igualmente, muchísimas gracias, Samuel, que tenga buen día.
Bien.
Alfredo, ahí tuvimos a Samuel McCollins, creo que nos explica detalladamente lo que fue para ellos pues este pase a la Copa del Mundo, ¿no? Muy emotivo para los panameños. Bien por ellos, mal por Estados Unidos, que tenía todo en sus manos, y van y pierden contra Trinidad y Tobago, que solo había ganado un solo partido en la eliminatoria.
Sí, así como lo dices, y aunque a lo mejor no entendamos la importancia de esto, ¿no? Estados Unidos quedó fuera de la Copa del Mundo en una eliminatoria como la de CONCACAF, que sí, Estados Unidos está obligado a clasificar. Yo creo que tiene que venir muchos cambios para esta selección. No sé, algún mejor técnico, Bruce Arenas ya
dijo adiós.
Ya dijo adiós. No creo que sea el culpable, creo que Klinsmann tiene mucho más responsabilidad.
Pero bien también por lo que fue la MLS y el periodismo estadounidense, que dio la cara y dijeron, tenemos que cambiar muchas cosas. Creo que sí, en un momento donde la autocrítica
es invisible en CONCACAF. Llega esta
creo
situación.
Creo que en México lo tenemos.
En sí, en México, sí. Lo que sucede en otros lugares, ¿no? También hablar de lo que pasa en Honduras, ¿no? Donde México, pues, se dice que ya decidió no ir a buscar la victoria frente al cuadro hondureño porque quitarle su pase al Mundial iba a generar muchísima violencia y no sabían si iban a poder salir vivos de ahí.
No, o sea, yo creo que sería muy rudo, ¿no? Pensar eso sería algo...
¿Se te hace muy descabellada la idea?
No tan descabellada. Pero en caso
de que sucediera,
que se confirme o de claro, que estemos 100% seguros de esto, sería algo terrible, ¿no?, para el fútbol en el mundo.
Sí, y pues ya que estamos hablando de eso, digo, también lo que sucede en Panamá, pasaron con propios méritos y todo, pero los baloneros empezaron a mandar todos los balones.
Es parte del colmillo de la CONCACAF.
Sí, es parte de la tranza de la CONCACAF, pero sí. Y, pues lo que decíamos, México, tendrán las críticas de Osorio, porque cualquier vez que estornude Osorio es para criticarlo, entonces ya sabemos cómo es más
ya,
cuando
ya
pierden
lo
Honduras.
En Estados Unidos, dicen.
Sí, que, creo si que en Estados no Unidos sería más valorado que acá, sí da un partido muy malo, sí es culpa de Osorio, pero es impresionante que sigamos pidiendo otro técnico.
Ah, pero estamos clasificados al Mundial
desde hace mucho. Ahora, Alfredo, ya para antes de ir al corte, digamos quiénes son las selecciones ya clasificadas y quiénes podrían llegar, o quiénes faltan, o quiénes no están, porque te veo sonriendo. Por
¿cuáles son
no están?
Además de las de las de CONMEBOL que ya dijimos.
Sí, están Alemania, Bélgica, España, Francia, Inglaterra, Islandia, que comentábamos, primera Copa del Mundo, Polonia, Portugal, Serbia, la anfitriona Rusia, y quedan cuatro lugares más en UEFA, que se definirán con este famoso repechaje de clase mundial que hacen en Europa. Los que mencionábamos de CONMEBOL, Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay. Nueva Zelanda jugará contra Perú por ese pase extra. En África están Egipto y Nigeria, este Egipto que pasó con Mohamed Salah, sí, como líder y que les dio el pase también.
Imágenes, ¿no? Y los videos parecían.
Desde Italia 70 no llegaban. Y faltan tres cupos más en África, con CONCACAF ya listo, con México, Costa Rica y Panamá que mencionábamos. El repechaje ahí se da entre Australia y Honduras, esto que va a ser un partidazo. Creo que ambas selecciones tienen niveles similares, veamos qué sucede.
Quiero ver al equipo australiano metido en Honduras.
Quiero ver al equipo hondureño jugando en Australia.
Sí. Las dos va a ser buenos
más que por buen partido, creo que porque son circunstancias muy, pero muy diferentes las que se viven en cada lugar.
Lo bueno es que no van a entender los australianos lo que se les grite ahí.
Y bueno, finalmente en Asia está Arabia Saudita, Corea del Sur, Irán y Japón. De aquí ya no se mueve nadie, ya están todos estos. Vámonos a un corte. Antes les recordamos nuestras vías de comunicación. Llamar acá al teléfono en cabina 5166-1025. A nuestras redes sociales, @noticiasmbs, @eshabot17, @alfredosaga y utilizando el hashtag balones al aire. Vámonos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. Continuamos en Balones al Aire. Pena máxima.
El fútbol, la descarga de emociones, el pretexto para amar, gritar, emocionarte, enojarte y también burlarte, obvio, con respeto. Una manera de olvidarnos de lo que pasa con nuestra vida, nuestros problemas y preocupaciones reales, al menos por unos minutos. Ya lo decía Valdano, lo más importante de las cosas menos importantes. La semana pasada se llevaron a cabo las eliminatorias mundialistas, donde además de mucha emoción y sufrimiento, hubo sorpresas. Estados Unidos, Chile y Holanda eliminados del torneo más importante que tiene este deporte. Una decepción para el mundo entero. Me pregunto yo, si el fútbol es lo más importante de las cosas no importantes, entonces ¿por qué tanta crítica a aquellos que disfrutan la derrota de los máximos rivales? Como lo es Estados Unidos, Chile por el 7-0 y Holanda por la manera en que nos eliminó del mundial. Esto es fútbol. Una fiesta, una manera de emocionarnos, ya sea por nuestros éxitos y hasta por las derrotas de nuestros enemigos deportivos. Preocupémonos cuando nos burlemos de alguna tragedia real en otro país. El fútbol es una descarga de emociones. Disfrutémoslo como lo que es.
Perfecto, Alfredo. Muy bien. Creo que defines perfectamente lo que es esto. Especialmente mencionábamos, ¿no? Holanda queda eliminada de la Copa del Mundo. Rival de México el último mundial, él no era penal. Chile queda eliminado 7-0 y pues Estados Unidos, rival especialmente ahorita fuera de lo deportivo, vale burlarse porque
no,
es fútbol.
Muchos episodios que hemos tenido es nuestro rival.
Sí, el rival más fuerte de CONCACAF.
Sí, claro. Entonces, no, para dejar claro eso, no está mal reírnos, no está mal que nos dé gusto.
No, pero Alfredo, ya vamos a dejar las eliminatorias, ya pasaron ya, casi una semana, y te lo digo porque hay penal para Cruz Azul.
Penal.
Veamos
para...
qué sucede con este penal, y ahorita vamos ya con la trivia que tiene que ver con este partido. Alfredo, no sufras, Alfredo, no sufras, porque el español de el equipo azul acaba de marcar el 2-1. Quedan 11 minutos, minuto 79. A ver qué pasa con este equipo cruzazulino que se va a ir con todo al frente. 2-1 a favor del Cruz Azul. Muy bien el penal tirado por Méndez. Ahora vámonos con Yolanda Ponce y la trivia de esta semana.
¿Sabías que...?
Yolanda.
Hola, ¿cómo están? Eduardo, Alfredo. Pues aquí tenemos la trivia del día de hoy. Y es, ¿quién fue el máximo goleador en la historia del clásico joven?
¿Te la sabes, Yolanda? Porque yo sé que es un jugador muy querido por la afición.
¿De cuál equipo?
Así es.
No te voy a decir, Alfredo, ya quieres pistas tú.
Oye, pues muy felices porque va ganando Cruz Azul.
¿Qué?
Yolanda, creo que estaré bien, pero va ganando mis Águilas 2-1.
2-1.
Yo sí la apostaría, Yolanda. La verdad, yo creo que ahorita lo volteó el Cruz Azul. Acaban de meter un penal. Ahorita lo volteé el Cruz Azul.
Ya no te animaste a apostar.
De veras, nos quedan poquitos minutos. Empate.
Ahorita el América la Cruz Azulea, no. Órale, te preocupes.
Pero
Yolanda.
Empate.
Pero muchas gracias. Más adelante regresamos con la respuesta de la trivia.
Órale, pues.
Gracias. El partido se puso muy bueno. Quedan 10 minutos. Cruz Azul se va a ir con todo al frente. Un penal donde Paul Aguilar se olvidó del balón, arrolló al rival. Clarísimo. Entonces, muy bueno el final. Quédense aquí en Balones al Aire. Les estaremos diciendo... lo que
ahora
sucede.
Alfredo, rápidamente repasemos qué tenemos esta semana en la Liga MX, porque tenemos jornada doble, tenemos fútbol de Europa, tenemos Champions League, tenemos béisbol y nos quedan 19 minutos.
Sí,
entonces,
está de locos.
Hablemos un poco qué tenemos después de este partido. Monterrey-Pachuca, repetición de la final del 2016 de diciembre, aquella final donde Pachuca se corona sorpresivamente de último minuto en el estadio de Monterrey, ¿no? Se repite con dos equipos que llegan con todo, y a la misma hora León, invicto desde que llegó su nuevo técnico, recibiendo a unos Tigres que nada más no demuestran el potencial que realmente tienen.
Sí, dos muy buenos partidos. El León Tigre siempre es famoso por el famoso, por el Boselli en contra de Gignac, ¿no? Aunque hay mucho más que esto en este juego. León ya demostró que tiene con qué, ya le ganó al América. Vamos a verlo, hasta interesante. El Monterrey a sacarse esa espina contra Pachuca.
En casa creo que se ve obligado a ganar. Más tarde, Necaxa Pumas, ¿no? A las 9, y Chivas Morelia. Pumas y Chivas con una temporada para el olvido. Necaxa creo que está destinado a sacar esos 3 puntos en Aguascalientes. Y el Chivas Morelia, que será un partido muy interesante de ver esta noche.
Sí, última llamada para... ya se ve muy difícil, pero sí, última llamada para los Pumas y para las Chivas. Que yo creo que no se atreven a decir que ya están eliminadas, pero... lo están, yo no veo por dónde. Sí,
recordar también, el miércoles Toluca, más bien hoy en la noche, Toluca va a festejar su aniversario, por lo tanto, jugaron a media semana esta jornada contra Lobos BUAP, sacan el resultado fácil 3-1, con eso estaban en segundo lugar, claro, más allá de que no había jugado ningún equipo de esta semana, a ver qué sucede con el resto de los partidos. Mañana Santos recibirá al Atlas a las 6:30 de la tarde para cerrar esta jornada, dos equipos urgidos de triunfos. Atlas, que viene buscando clasificar, no tiene una temporada tan mala como los últimos años, y Santos, que ya tuvo que hasta cambiar de técnico debido a los malos resultados. Pero sí, eso no es todo, ¿verdad, Alfredo?
Sí, se le acabó la paciencia al cuadro de Santos con el Chepo de la Torre.
¿Qué partidos tenemos para la fecha doble?
Para la fecha doble hay un juego delicioso. Primero empezamos con lo tranquilo. Lobos BUAP recibe a Tijuana. Eso es a las 7, a las 8 Querétaro Cruz Azul, que vamos a ver si Cruz Azul logra empatar esto, si no se le va a complicar meterse a la corregidora. Tigres recibe al Veracruz.
Este va a ser un ataque, pero como te digo, que es como...
A ver si no le hacen 16 goles a los tiburones rojos.
Manchester City ganó 7-2 hoy, yo creo que lo pueden superar.
Sí, Pumas recibiendo a León. A ver qué pasa con...
A ver si a Pumas no le va a gustar esto, ¿no? Porque si Pumas saca ventaja de algo es de jugar a las 2 en CU, es lo que le cuesta a los otros equipos. Ahora va a jugar a las 9 de la noche.
Ya no
tanto, pero digamos es el factor que influye, ya no va a influir, porque pues juegan a las 9 de la noche entre semana contra
León.
Oye,
bien Marcelo Díaz, ¿no? Con su selección, quedando eliminado de del Mundial y último lugar en su liga.
Sí, el ejemplo. Tampoco trae un buen momento, ¿no?
Los rojinegros del Atlas en contra del Morelia, y el miércoles
Santos recibirá a Necaxa a las 7, luego a la misma hora Pachuca recibirá a Toluca, Monterrey visitará a Puebla y América jugará contra Chivas. Recordemos que todos estos partidos es fecha doble, porque son los que se reponen de la jornada del sismo, ¿no? De aquel terrible sismo que azotó a nuestra ciudad, a nuestro país, y que finalmente decidieron que esta semana, que ya no hay copa, que ya no hay eliminatorias, se reponga. Por eso se juega el América Chivas miércoles en la noche. Lástima que va a ser entre semanas, sabemos que no se da el mismo interés cuando es en un fin de semana, pero bueno, ahí está el clásico nacional que se jugará esta semana.
También un desastre vial el que va a ser el miércoles eso, pero bueno, hay que recordar también que es una alegría que volvamos a tener fútbol en la Ciudad de México hoy, por primera vez en el azul con el América Cruz Azul después de aquel terrible incidente. Entonces sí, pasó más que cuando son las vacaciones de diciembre sin fútbol en nuestra ciudad.
Así es, vamos rápido con los resultados en Europa. El Real Madrid se acerca al Barcelona y a varios otros equipos que están arriba de ellos todavía. 2-1 le ganan al Getafe de la mano de Cristiano Ronaldo. El Atlético de Madrid le ganaba al Barça, mencionábamos, 1-0. Y finalmente Luis Suárez en minutos finales acaba por poner el 1-1 final. En Inglaterra, Liverpool y el Manchester United decepcionaron en un 0-0. A las 9, Manchester City goleó, como ya decíamos, 7-2 al Stoke City. Chelsea perdió con el Crystal Palace 2-1. Varios equipos que no se esperaba que no sacaran los 3 puntos. Y el Tottenham le ganó al Bournemouth 1-0. En Italia, la Juve perdió después de 41 partidos sin perder en casa. Ahora con la Lazio 2-1, doblete de Immobile y un penal fallado por Dybala. La Roma también iba perdiendo con el Napoli 1-0. Mañana tenemos el derbi de la Madonina, Alfredo, entre el Inter de Milán y el Milan. Gran partido, los dos equipos no es que pasen por su mejor momento, este clásico ha tenido mejores destellos cuando pelearon los primeros puestos, pero el derbi de la Madonina
no, y este
derbi.
Milan es diferente, ¿no? Es un Milan que sí ilusiona, entonces
renovado,
a ver qué pasa con
y un Inter que espera regresar a ser lo que era el Inter de Milán. No puedes creer lo que se ha convertido
no
este
jugó
equipo.
Moreno con la Roma,
no. Y finalmente en Alemania también el Borussia Dortmund, que era primero o es primero, pero ya se le acercaron, perdió también, 41 partidos llevaba sin perder en casa, y pierde con el Leipzig 3-2 en un juegazo. Y pues el cuadro bávaro, el Bayern Múnich, se acerca a la cima, que mantiene todavía el cuadro amarillo, al vencer 5-0 al Friburgo, Alfredo.
Sí, eso en el fútbol europeo. Recordarles a todos, antes de irnos a un corte, que es semana de Champions. Lo mejor que va a haber el martes, el Real Madrid-Tottenham, muy muy interesante partido. El Manchester City que recibe al Napoli, eso es lo más interesante. El miércoles tenemos al Barcelona que recibe al Olympiacos, y el Chelsea que recibe a la Roma. Todos los demás juegan, perdón, en eventos no tan vistosos. A lo mejor el Benfica de Raúl Jiménez. No, que
hay varios porque pueden dar sorpresas, pero se supone que las grandes potencias, como han sido hoy en día, tendrían que sacar a flote al equipo.
Sí, así es. Pues bueno, vámonos al último corte. Recuerden escucharnos todos los sábados de 6 a 7 por MBS Noticias 102.5 de FM, comunicarse al 5166-1025, además seguirnos en Twitter @eshabot17, @alfredozaga, @noticiasMBS, y bueno,
utilizando el hashtag balones al aire.
Vámonos.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. Continuamos en Balones al Aire.
6:50, estamos de vuelta aquí en Balones al Aire. Alfredo Saga y Eduardo Chabot les llevamos la mejor información de los deportes. Vámonos con la respuesta de la trivia, Yolanda Ponce.
Así es, pues la respuesta es nada más y nada menos que Carlos Hermosillo con 15 goles, 8 con el América y 7 anotados con el Cruz Azul.
Wow, sí, con los dos equipos haciendo goles. Carlos,
por eso Alfredo venía haciendo trampa, preguntando que para qué afición, ¿no?
Pero exactamente.
Ahí la tenemos, perfecto. Muchísimas gracias, Yolanda Ponce, que tengas bonita tarde.
Igualmente, chao, chao.
Bueno Alfredo, ahí tuvimos lo de Carlos Hermosillo. Máximo referente del Cruz Azul en la última época. Pues sí, pero ya te vi con ganas de hablar del béisbol, porque traes tu gorra de los Twins.
No, me la regalaron por eso, pero yo no soy de los mellizos. Hay que hablar del béisbol. El béisbol está muy bueno ya en las series de campeonato. Los Yankees hicieron...
Yo solo tengo una frase con la que quiero empezar. Los Indios de Cleveland son el Cruz Azul de las Grandes Ligas.
Sí, sí, increíble lo que hicieron los Indios de Cleveland. Después de toda una temporada, lo hablamos aquí en Balones al Aire, récord de más victorias consecutivas.
Y te falta algo, ¿no? Iban ganando la última Serie Mundial 3-1 en una serie de 4 juegos. Y la pierden 4-3 con los Cubs de Chicago, quienes todavía no son eliminados. Y luego tienen lo que me mencionabas, ¿no? La temporada perfecta, no perfecta, pero el récord.
6 juegos de eliminación seguidos que pierden los Indios de Cleveland contra Chicago, ahora contra los Yankees. Los Yankees
ganando la serie 2-0 en una serie que se define a 3 partidos ganados. Y iban 2-0 y se la voltearon 3-2.
Sí, mira, si me preguntas cuál fue la diferencia en esa serie, fue el picheo. Creo que el bullpen de los Yankees estuvo imparable, el de los Indios no tanto. Corey Kluber, que no puede brillar otra vez en un partido importante. Y los Yankees avanzaron a la serie de campeonato con los Astros de Houston, que sí, ya hablábamos, ya van 2-0 abajo.
Sí, ¿y qué pasó mientras en la Nacional? Grandes partidos también lo que tuvimos, ¿no? Entre Washington y Chicago, y pues los Dodgers que vienen imparables. Ahora sí lo canta, ahora sí lo canta.
El otro te tocó a ti. Gol del América 3-1, ya marcado final, casi. El América vuelve a ganar
en el azul. En el y Mateo Zuribe le dio la victoria a un cuadro americanista que dominó a un Cruz Azul que se quedó sin Aldrete también hace unos cuantos minutos.
Sí, un buen contragolpe. Seguimos con el béisbol. Antes de ir a la Liga Nacional, hay que hablar de lo que pasó también en la Liga Americana. Los Medias Rojas de Boston que lo intentaron, no pudieron porque la ofensiva de los Astros de Houston...
Lo acabamos de ver, lo mencionábamos al principio del programa cuando ganaron en la novena. Ahora sí, la Nacional, porque los Dodgers imparables, no han perdido un juego, terminaron 3-0.
Vamos a ver qué le pasa a los Dodgers, que avanzaron sin ningún problema, ¿no? Sacaron la escoba y barrieron a todos los D-backs de Arizona. Chicago y Washington, que dieron una super serie, al final se la terminó llevando Chicago por los errores de Washington. Ahora, la serie de Astros y Yankees vuelve a Yankee Stadium el lunes. 2-0 gana Astros. Hay que recordarle a la gente que esta serie es al mejor de 7.
Sí, claro. Por eso en esta ya está 4, como mencionábamos, igual que la Serie Mundial. Mientras que la primera ronda era simplemente el que ganara 3-5.
Sí.
Por eso es algo mucho más rápido.
Tus pronósticos, ¿Dodgers o Cubs?
No, definitivamente yo creo, y es lo más evidente, es que la Serie Mundial va a ser Astros-Dodgers, y creo que es algo que se veía venir desde antes de la mitad de la temporada, antes del Juego de las Estrellas. Dos equipos imparables durante todo el certamen, y creo que sería lo más justo en un deporte donde sí se hace mucho más justicia, porque es un deporte que te da las te permite tener ciertas características para que se llegue por justicia. No es tan fácil, no es de una simple jugada o un error. Y pues creo que es sería lo más justo y lo que más parece que llegará, ¿no? Finalmente los Astros vienen con todo, eliminan a Red Sox, que era el equipo más duro que yo creo de la Americana después de ellos mismos.
No, y también los Indios de Cleveland, perdón.
En los Indios, ¿no? Y ahora van contra los Yankees, ya 2-0 la serie. Llevan, lo decíamos,
mira,
mitad
de boletas
a series mundiales.
Hay que hablar de los Yankees porque la verdad están teniendo un buen béisbol, buen picheo. Sabatia lo consiguió el miércoles. Todos menos Aaron Judge ahí están brillando, que no se deja de
pensar. Sí, muy bien, también lo mencionábamos fuera del aire, lo de Di Gregorius, ¿no? Este holandés,
sí,
que yo creo es el máximo exponente hoy en día de los Yankees, en ofensiva.
Sí, imparable este holandés, el parador en corto. Y bueno, entonces, no se lo pierdan hoy en la noche, Dodgers-Cubs, el primero de la serie.
Ahora ya para finalizar, no puedo creer que lo logramos, Alfredo, 20 minutos para hablar como de 6,000
sí,
temas.
Sí, y mil deportes, ahorita vamos a hablar del rugby también.
Del rugby también viene la CEN. No, pero bueno.
Bueno, en el fútbol americano, las Águilas de Filadelfia, que están imparables con Carson Wentz, 28-23, derrotaron a Carolina.
Tremendo lo que es este mariscal de campo, tremendo partido el que dio contra Carolina. Dejó a Cam Newton tendido en el campo.
Sí, imparable Filadelfia, vamos a ver si siguen con esta racha. Después,
los partidos más interesantes, ¿no? Tenemos muchos. Hablemos de los partidos que más nos importan, porque a partir de mañana viene un clásico del americano, que es los Vikingos de Minnesota contra los Empacadores de Green Bay.
En la división Moretón.
Sí,
por algo le dirán así, ¿no?
Patriotas frente a Jets, unos Jets que la gente esperaba que tuvieran el mismo récord que los Cleveland Browns y que están dando más de lo que se esperaba. No, va contra unos Patriotas.
A ver si no les hacen 19,000.
Sí, el Patriotas Jets es como el Tigres Veracruz. Para que
aunque los Patriotas tienen que volver a
recuperar. Sí, bueno, Tigres también tiene por qué que recuperar su nivel. Como que sí están muy parecidos, ¿no? Raiders ante Chargers, Kansas City, que recibirá Pittsburgh en un partidazo el domingo por la tarde. Kansas City, el único equipo invicto todavía. Y la noche de mañana jugarán los Broncos contra unos Giants que andan perdidos. Ellos sí son cosas como el Puebla. Nos faltó comentar eso, Alfredo, tal vez un poco sobre los partidos de ayer.
Sí, ahorita lo terminamos de decir. Los Gigantes que no solo no han podido, sino que perdieron a Odell Beckham. Entonces cada vez se ve más complicado para los Gigantes.
Ahora, ¿qué dices de lesiones? Houston Texans, desde que llegó Deshaun Watson, han mejorado rotundamente, aspirantes al título, pero se les lesiona J.J. Watt también el resto de la temporada. Situaciones difíciles para estos equipos.
Sí, es algo que sucede muy muy seguido en la NFL, mucho contacto, muchas lesiones, ¿no? Es el equivalente, pero bueno. Está bueno el americano, está calientito.
Así es, Alfredo, se nos acaba el tiempo. Ya para despedirnos les recordamos que nos escuchen de lunes a viernes de 5 a 6 de la mañana en Antes del Amanecer con Juanma Jiménez, los sábados en Sexto Día con Juan Manuel Ramírez Cancino de 2 a 3 de la tarde y obviamente más tarde de 6 a 7 en Balones al Aire aquí con mi compañero Alfredo Saga y su servidor Eduardo Chabot. Los dejamos con El Cocodrilo.
Nos vemos, gracias.
MBS 102.5 presentó Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga.